Nosotros nos dedicamos a los comedores industriales, alimentamos a sus operadores. Tuve una plática con el dueño de la compañía y le dije, oye, la verdad no tengo dinero, pero creo que mis capacidades y lo que he demostrado puedo atraer clientes a la empresa. Entonces aquí es donde la historia se pone difícil. Y tan difícil se tornó que me quedé sin trabajo. Entonces esa película me impulsó todos los días a seguir adelante y a seguir adelante. Yo me automotivaba a través de esa película. A mí me ayudó mucho en lo personal y yo veía la cara de frustración. Estábamos esperando las épocas navideñas.
Híjole.
De algo te puedo decir, fue la Navidad que más he disfrutado. Sin dinero. Si tú malgastas 200 pesos, estás malgastando tiempo, no dinero. Cuando tu perspectiva cambia, es algo más profundo. No gastas el dinero a diestra y siniestra. Cualquier persona que se quiera animar a hacer un negocio tiene que entender. Esto no es seguro. Los negocios fluctúan arriba, abajo, arriba, abajo. Saber que un carro con cuatro ruedas en buenas condiciones te da lo mismo que una Mercedes. En un momento siento yo que estamos frente al barranco y tenemos que tomar dos decisiones. Mantener el miedo, aventarnos y aprender a volar. Es lo único.
Estoy muy contento de recibir hoy aquí en la mesa de Expo Liderazgo a Omar Fernando Rodríguez. Gracias por estar aquí, Omar.
No, gracias. El gusto es mío.
Eres el fundador de Gourmet Food and Service. Es una empresa proveedora de alimentos aquí en Ciudad Juárez, en el Bajío también de acá de nuestro país. Y te damos la más cordial de las bienvenidas, pero también agradecemos tu presencia por acá en Expo Liderazgo. Y estoy seguro que vamos a tener una gran charla.
Creo que lo vamos a disfrutar bastante.
Omar, ¿cómo cuéntanos un poco qué es esta empresa, a qué se dedica y bueno, empecemos por allí.
Ok, mira, Grupo Food Service tiene dos divisiones. La primera aquí en Ciudad Juárez es Gourmet Food Service y en el Bajío nos llevamos Hello Tomate. Es un nombre más fresco, más natural para la zona. Entonces nosotros nos dedicamos a los comedores industriales, como bien ya lo habías comentado. Le proporcionamos el servicio a las maquiladoras. Alimentamos a sus operadores. Ese es el fuerte. Aparte, aunado a esto, pues bodas, banquetes, todo eso. Pero lo fuerte de nosotros es alimentar a la industria maquiladora.
Bueno, la verdad es que decir alimentar a la industria maquiladora puede pasar desapercibido. Pero ¿cuántas miles de personas alimentan al día, no?
Yo creo que ahorita diario debemos de tener como unos 25 mil servicios diarios.
25 mil servicios diarios. O sea, es un pequeño pueblo, ¿no? Al que, pues ni tan pequeño, pero es un pueblo, una pequeña ciudad a la que se está alimentando todos los días. Si los pusiéramos juntos en un lugar, es un banquetazo el que todos los días le dan a la maquila por acá en Juárez y en el Bajío. Cuéntanos un poco cómo nace tu empresa. Fuera del aire platicamos algunos detalles y en las llamadas que hemos tenido, pero yo creo que es una historia, y no digo de yo creo, de pienso, sino yo creo de convicción que es una historia. No solo es una historia de éxito, sino es una historia donde podemos alcanzar a ver esa trayectoria para llegar al momento en el que hoy estás tú junto con tu familia y con esta empresa. ¿Cómo nace tu empresa?
Fíjate que nace de una manera muy, muy difícil. Creo que hice lo que muchos no nos atrevemos o no se atreven. La compañía en la que yo trabajaba, yo era la persona que abría los negocios. Y llegó un momento en el que ya la compañía ya estaba fuerte, ya era una compañía grande, ya había traído yo bastantes clientes y pedí algo que no era muy común. Traté de acercarme con el dueño y pedí una participación. Obviamente yo quería, yo siempre valoré mi familia, siempre quise tratar de darles lo mejor o lo que estuviera en mis manos y las posibilidades. Entonces tuve una plática con el dueño de la compañía y le dije, oye, la verdad no tengo dinero, porque no tenía dinero, pero creo que mis capacidades y lo que he demostrado puedo atraer clientes a la empresa. Y no es que quisiera ser el dueño de la compañía y, y, y entrar entre la sociedad, pero construir un nuevo negocio donde yo pudiera tener una participación, donde yo pudiera darle algo más a mi familia. Entonces aquí es donde la historia se pone difícil. Tratamos de tener charlas. En la primera charla no lo vi muy convencido y esto se tornó difícil. Y tan difícil se tornó que me quedé sin trabajo. Entonces quedé fuera. Y te estoy hablando de que tenía a mis hijos en el colegio, tenía el carro que tenía que pagar, estaba pagando mi casa y estaba pasando un momento difícil. O sea, económicamente ya sin una fuente de ingreso ya era algo fatal. Para empezar, ¿cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo le digo que me quedé sin trabajo? Y luego, dentro de mis... no sé si hice mal, hice bien, pero dentro de mis decisiones le dije, bueno, una cosa sí te digo, me voy a quedar un año sin trabajar.
A ver, pero déjame regreso un poquito. Ese momento de llegas con tu jefe antiguo y le haces la propuesta, pero hay un momento allí de la historia que no sé si es contable o no en este podcast. Ese proceso de... porque fuiste estratégico. Uh-huh. Pasaste un proceso de estrategia, de decir, a ver, primero platico, luego hago esto. Exacto. Otro, luego hago esta estrategia, pero creo que tampoco hay resultado. ¿Nos puedes contar ese proceso?
Sabes que se me ocurrió la fabulosa idea. Estaba muy cerca un viaje familiar que teníamos de ir a Disneyland. Entonces yo platiqué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Las cosas están tornando un poco difícil en el trabajo. Voy a invitarlo. Y no voy a invitarlo de pagarle las vacaciones, sino de que nos acompañara y poder, si podíamos tener una unidad en aquel lugar, en donde todo el mundo es feliz. Dije, en este momento creo yo que puede ser un momento feliz y que podamos tomar una buena decisión. Quería demostrar yo mi armonía en el que yo... tú sabes bien que cuando vas a ser socio de alguien es un matrimonio, prácticamente. Entonces yo estaba... lo que yo quería demostrar en ese momento era, aquí está mi matrimonio y vamos a platicar entre matrimonios y a ver cómo lo hacemos. Quiero demostrarte mi lealtad. Quiero demostrarte que no es solo el dinero, es algo más. Y no, pues fallaron los planes. Ahí tampoco se dio el lugar, en el lugar más feliz, tampoco se dieron las relaciones más felices. Y se frustró. Entonces hablé con mi esposo y le dije, vamos por la segunda ronda. Estaba muy cerquitas una pelea. Me acuerdo muy bien que iba a pelear Canelo contra Smith en Arlington. Entonces dije, esto va a ser más personal. Vamos a ver si más personal lo podemos arreglar. Y le dije a mi esposa, déjame, lo invito. Íbamos a ir dos compañeros nada más. Perdón, yo y otro compañero. Déjame, lo invito. A ver si ya en un momento más personal lo puedo lograr. Y no, creo que salió peor. Creo que salió peor. Llegamos a la ciudad. No fue lo que esperaba. No disfruté tanto la pelea. Aparte, la pelea duró como 3 rounds. O sea, ni siquiera se fueron al 12º. Cayó en mí como el 3º o en el 4º. Por un gancho del Canelo y ya venía triste. Dije, no, me duró 3 rounds. O sea, no tenía cómo, ni el viaje. Entonces llego aquí a la ciudad y ahí ya se complicó todo. Ya se complicó todo. Llego un día y mi oficina ya no abría. Y se empezó a poner difícil la situación. A tal grado que pues me quedé sin chamba. Entonces, en ese momento es donde dice uno, ¿qué hago? O sea, ¿qué hice mal? O siempre dice uno, ¿qué hice para merecer esto?
Ajá.
Pero ya cuando pasan los años te das cuenta que es lo mejor que te pudo haber pasado. Pero en ese momento no lo entendía. Dije, ¿por qué? Entonces, en la discusión, porque ya se puso candente en la discusión, pues yo sí le dije, ¿sabes qué? En un año no voy a hacer nada porque no quiero que vayan a decir que vine y que sustraje los clientes. Pero eso... me iba a llevar problemas a mi casa, porque yo qué le decía a mi esposa cuando mi esposa oyó eso. ¿Cómo que no vas a trabajar, Omar? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues me mantuve un tiempo de Uber. Entonces metí mi carro al Uber. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues necesito que me ayudes. Algo con lo que yo batallaba mucho.
Como pedir ayuda, ayuda a tu esposa. O sea, métete a trabajar.
Yo no sabía cómo decirle. Entonces ella se metió a trabajar a una tienda en El Paso y pudo mantener la casa durante un año. Entonces nos sacó adelante el primer año. Pero durante este año, pues yo pasé por un proceso. En ese proceso en el que dices tú, a ver, ¿qué voy a hacer con todo este tiempo? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? Fíjate que algo muy curioso. Yo todos los días veía la película de Steve Jobs, donde cómo él había fundado una empresa. Yo me sentía que había fundado esa empresa, porque realmente cuando yo inicié con él, teníamos un cliente y terminamos como con 10. Entonces yo sabía, yo sentía en mi interior que yo había sido parte de esa fundación y yo me sentía como Steve Jobs. Entonces llegas, fundas y luego llegan la gente mala, te saca, pero por cuestiones de la vida vuelves a tomar todo. Entonces esa película me impulsó todos los días a seguir adelante y a seguir adelante. Más aún, en este momento estoy sintiendo la cancioncita de cómo empezaba la película y estoy sintiendo emociones de aquella época, pero yo me automotivaba a través de esa película. A mí me ayudó mucho en lo personal. Posterior de eso, dije, bueno, sí quiero tener una empresa. Quiero ser empresario, quiero hacer muchas cosas y voy a aprovechar mi tiempo. Y fantaseaba. Fantaseaba, agarraba un papel y empezaba a escribir. Yo necesito un gerente, necesito de ventas, necesito de sistemas, necesito un contador. Y después llegaba, después de la rutina de Uber, no, espérate, me falló aquí, este no aquí, este puesto es más que este. Entonces empecé a hacer el organigrama de una futura empresa y empecé a trabajar en bosquejos. Esto es lo que hacía yo todos los días. Y yo siento que mi esposa se desesperaba. Es decir, pues nomás escribe papelitos y veo cuadritos con rayitas y borra y pone y quita. Y yo veía la cara de frustración. Estábamos esperando las épocas navideñas.
Híjole.
Y de algo te puedo decir, fue la Navidad que más he disfrutado. Sin dinero, pero disfruté a mi familia. O sea, tenía el tiempo de disfrutar a mis hijos. Fuimos a una tienda en Estados Unidos y compramos de regalos pijamas. Y fue un momento muy bonito que queda grabado. De hecho, tenemos una fotografía ahí en la casa. Es unos momentos muy bonitos que no nos alcanzaba para mucho. Pero vimos ahí la mano de Dios y vimos cómo la vida fue buena. O sea, ahorita, 9 años después, digo, fue lo mejor que pude haber pasado. Ese momento de amargura fue ese momento en el que me hizo saber, ¿sabes una cosa? Que mi hija estaba muy pequeña. Entonces yo sí o sí tenía que llegar con dinero para las latas de leche. En ese momento, creo yo que es los emprendedores o los empresarios es donde sacan su máximo poder y dicen, este es mi talento. Esto es lo que voy a hacer. Porque de una manera tenías que llegar con alimento. Yo no podía.
Déjame, te hago una pregunta aquí. Nos tienes muy emocionados. No suelto el llanto porque luego se alarga la grabación. De verdad te lo digo. Has dicho varias veces y le dije a mi esposa, déjame. Y hablé con mi esposa. ¿Quién es tu esposa? O sea, entiendo que es tu esposa. Uh-huh. Pero tu conversación es o marca como una relación muy profunda de tomar decisiones juntos, de caminar juntos.
De hecho, creo yo que cualquier persona, cualquier empresario, la base principal es su esposa. Es el empuje. Es el empuje de la historia, la que no cuenta, la que en muchas de las veces me decía, ya te llevaste la licuadora, Omar, ya te llevaste la tostadora, pues vamos mejorando, vamos empeorando, me decía. Porque cuando inicié mi negocio empecé a sacar todo de la casa. Que una maquila necesita esto, mi licuadora, mi microondas. Y mi esposa me decía, oye, Omar, ¿está todo bien? Sí, está bien.
En mi mente sí está bien, la de los demás no sé.
No sé. Sí, entonces... fue un impulso. Ella, gracias a Dios, nunca me ha exigido algo que yo no he podido, pero siempre ha estado ahí apoyándome y diciéndome, si lo quieres, vámonos. Incluso he tomado decisiones con ella de tipo de, si hacemos esto, me va a llevar tanto tiempo mi trabajo para poder pagarlo. ¿Decides esto o esto? Entonces yo siempre le he puesto las etapas hacia ella. Lo que tú quieras, lo podemos hacer. Nada más que esto me absorbe tanto tiempo para poder pagar esta deuda. Hay algo que yo, que mi forma de ser o de entender la vida me ha ayudado mucho. Es, yo no pago con dinero, yo pago con tiempo. Eso lo llevo en mi mente. Es decir, tú trabajas X cantidad de horas al día y ganas X cantidad de dinero. Si tú malgastas 200 pesos, estás malgastando tiempo, no dinero. Cuando tu perspectiva cambia, es algo más profundo. No gastas el dinero a diestra y siniestra. Haces cosas que reditúen. Haces cosas que realmente el tiempo que tú ya perdiste lo valga. Entonces, cuando empiezas a ver la vida de esa manera, decir, yo no pago con dinero, yo pago con tiempo. Es el tiempo que le he negado a mis hijos, es el tiempo que le he negado a mi esposa. Ahí es donde dices tú, ay, sí, sí me duele o no me duele. Porque dinero, pues puedes pagar cualquier blusa cara, cualquier bolsa cara. Pero cuando vas a tomar la decisión de pagar una bolsa cara, tienes que decir, esto ha costado 2 semanas de no ver a mis hijos. ¿Vale la pena o no vale la pena?
¿Qué te llevó a ese pensamiento?
Me llevó a que surgió de un... Yo vengo de un matrimonio. Mi primer matrimonio es fracasado. Sí, por trabajo. Me fui a trabajar a Hermosillo con esta compañía. Me absorbía toda mi vida. Entonces yo era el administrador de aquella área. Y sí, pues en aquella área me tenían carro, me movía. Pero llegó un momento en el que dije, ¿con quién disfruto todo esto? O sea, ¿con quién? Al final de cuentas, pues no están las personas importantes con las que quieres disfrutar. Y después de esto, batallé un tiempecito en lo que yo podía tener una buena charla con la mamá de mi hija en no ver a mi primera hija. Entonces me costaba muchísimo. Dije, no vuelvo a desperdiciar el tiempo de mis hijos. Me costó cumpleaños que no pasé con mi hija mayor. Me costó etapas que no pasé con ella. Entonces dije, no lo vuelvo a hacer. O sea, me fue lo más caro que he pagado, el tiempo.
Sí.
Y aparte de eso, a partir de ese momento, empecé a relacionar todo con tiempo. De tal manera que ahorita ya no cumplo años, me acerco más a la muerte. Entonces, para mí el tiempo es más corto para hacer mis proyectos de vida. O sea, muchos festejan, ya vas a cumplir 40. Pues no, ya estoy más cerca del otro lado, entonces tengo que apurarme más. Aprendí a ver la vida de otra manera. Y es bien importante porque son detalles bien insignificantes, pero que le dan la vuelta a tu vida.
Te hacen consciente.
Consciente.
Te hiciste consciente del tiempo.
Exactamente.
¿No? Así como nos hacemos consciente de nuestras decisiones, como nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos, te hiciste consciente del tiempo. Y esto que estás diciendo, no toda la gente es consciente. No toda la gente es consciente al momento de estar horas,
claro,
frente a cualquier dispositivo y no alcanzamos a discernir o a ver este proceso de que verdaderamente yo estoy completamente de acuerdo contigo de que el tiempo es dinero. Pero déjame te esta pregunta. ¿No te causa estrés?
Sí, mucho, mucho, mucho. La verdad, he batallado mucho con eso mismo. He batallado mucho. Acabo de salir de un proceso difícil gástrico.
Ajá.
Porque obviamente los negocios, cuando haces la combinación fatal, negocios y familia, es una bomba. Entonces, porque en un momento tienes que decidir qué es qué. Y muchas de las veces tuve algunos problemas con mi esposa porque yo le decía, es que en algún momento es más importante el negocio. Porque tú me puedes esperar 10 minutos, pero el negocio no. Entonces, eso de ponderar te causa un estrés total. Pero uno tiene que tomar decisiones en frío. Es decir, en este momento real es más importante el negocio.
Pero por eso están los acuerdos, ¿no?
Exacto.
O sea, no es decir, tú no eres importante. Es decir...
Solo este momento.
Hay una decisión crítica que tengo que tomar. Dame 10 minutos, sí, y te regreso la llamada.
Sí, exactamente.
Pero ese es un tema de ese común acuerdo del que vienes diciendo, a ver, ¿le entramos o no le entramos?
Exactamente.
¿Quieres asumir el costo o no quieres? tú estás listo para asumir el costo como lo que estoy percibiendo, pero hay personas alrededor que puede ser la familia, que puede ser los mismos colaboradores, o pueden ser socios, o puede ser otras personas, pero aquí entramos a ese tema de la importancia de una comunicación fluida, abierta, transparente, honesta, para tomar decisiones correctas, porque sí traemos el tiempo y depende de las personalidades y depende sí. de muchas cosas, pero tampoco queremos pagar el precio del estrés.
Exactamente. Eso es, esa es la situación. Yo, y sin balconear a uno de mis hermanos, yo le decía, ¿por qué no te metes al negocio? Y me decía, es que es difícil para mí. O sea, él es ingeniero en una maquiladora. Si yo ya tengo algo seguro. Sí. O sea, aventarme algo que no sabes si vas a vender o no, eso es difícil. Esa es la parte, esa es la línea ligera que divide al empresario o al emprendedor. Es decir, voy por todo. Y mi familia es muy consciente. Yo cuando me cambié de casa, yo le dije a mi esposa, esta casa no la vamos a vender, porque tenemos que ser conscientes que en algún momento podemos caer aquí. Y este va a ser nuestro nidito seguro. Entonces vamos a brincar a otra área, pero siempre y cuando con la mentalidad de que podemos regresar a este lugar. Eso es algo que el empresario y cualquier persona que se quiera animar a hacer un negocio tiene que entender. Esto no es seguro. Los negocios fluctúan arriba, abajo, arriba, abajo. Tienes que aprender a agarrar una media, pero siempre debes estar consciente que puede pasar miles de cosas. Imagínate yo con el estrés que puedo dormir y me causaba mucho problema. Me decía mi esposa, ya duérmete. Y si unos tremendos incendian la cafetería, ¿con qué pago una maquila? Nada más imagínate. Yo dormí, ya duérmete. No. Imagínate que dos se peleen y que uno se acuchille. ¿Qué hago?
No.
Y dices tú, no, hombre. Y te vienen pensamientos con el miedo de decir, puedo fracasar. Pero aprende uno a tener ese miedo.
A dialogar con el enemigo.
A dialogar con el enemigo. A decir, está bien. Mientras se me permita estar aquí, lo voy a disfrutar. Porque hay algún momento en el que puedo estar abajo otra vez y no tiene ningún problema. Eso es algo que me ha ayudado a continuar. He cambiado mis hábitos, cambié muchos hábitos. Un hábito es no portar dinero en la cartera. Si yo te abro mi cartera, debe tener como 150 pesos, algo así. Porque el dinero en abundancia en ese momento es malo, no sabes ni en qué gastarlo. Entonces aprendí a quitar eso, aprendí a decirle a mis hijos, batallaba mucho. Vengo de una familia muy humilde. O sea, batallamos muchísimo. Yo no conocí regalos de Navidad. Vivimos en una casita donde no teníamos puerta en algún momento. El baño era una cortina. Entonces, cuando empiezas a crecer, sí quieres darle lo mejor a tus hijos. Pero en algún momento te das cuenta que les haces daño. Gracias a Dios, me di cuenta que no era el camino correcto. Entonces empecé a hacer técnicas, obviamente a estudiar y a tratar de leer cómo le podría hacer bien a mis hijos. De tal manera que mi hijo me decía, o mi hija, llévame a la tienda y está bien. Yo le daba un billete y ella agarraba todo lo de la tienda. Le dije, pero cuando llegues a la caja, ella te va a decir qué te completas y qué no te completas. Porque no te puedo dar lo que tú me pides a diestra y siniestra. Aquí está tu billetito, tus 20 pesos. Llega a la caja. Llévate todo, hija. Ahí te van a decir qué te completas y qué no.
Yo no te lo voy a decir, pero
ahí te lo van a decir.
Enfréntate con la realidad.
Exactamente. Entonces fueron cositas que empecé a cambiar, a platicar con mis hijos. De hecho, con una de mis hijas me pedía un teléfono de marca, un iPhone. Ella quiere un iPhone. Y en el colegio yo sabía que era por andar con los niños mostrando las camaritas y todavía le dije, te puedo comprar uno más caro que ese, pero no, si tú me pides el iPhone, no te vuelvo a comprar ni uno. Es el último teléfono que yo te compro. Decide, te compro uno más caro que el iPhone, pero que no sea ese, porque yo sé para qué lo quieres. Y decidió mal, quebró su teléfono y ahí anda.
Sufriendo. Pero no es el papá malo, es una estrategia
sí.
de educación, es una estrategia, estás enseñando valores.
Sí.
¿Cuáles son los valores más importantes que te rigen hoy?
El primerito es amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero. De ahí se derivan todos los demás. pero realmente la familia, el amor por la familia, el si en algo puedo decir que disfrutamos nuestro negocio, nada más es para vacacionar. No compramos cosas que digas tú exóticas, elegantes. No, la verdad, no. Gracias a Dios pude llevar a mi familia a un camino en el que saber que un carro con cuatro ruedas en buenas condiciones te da lo mismo que una Mercedes. Es lo mismo, funcionalmente es lo mismo. Pero en algunas ocasiones, pues tu presencia cambia y tu perspectiva. Pero en funcionalidad es lo mismo. Entonces, estoy muy agradecido con mi esposa porque ella lo ha asimilado. He batallado, pero lo ha asimilado. Entonces, oye, ¿por qué no podemos? No, Cele, mira, vamos a hacer esto. Trato de meter otra idea o meter historias o fábulas o lo que se pueda. Pero la verdad es de lo poquito, lo mucho que tenemos, lo hemos construido a conciencia de los dos. A que los dos estemos a gusto en el área, a que ella se sienta cómoda, a que yo me pueda sentir cómodo. Y en algún momento decir, está bien, porque también para eso no es malo el dinero.
No
es malo el dinero. Entonces, en ciertos momentos, pues te das un lujito, otro, pero no todos los días. Porque subir es fácil, regresar es lo difícil.
Tienes riesgos controlados.
Sí.
Eres alguien que controla o trata de controlar los riesgos. Y uno de esos es cuando dices, no, nos vamos de esta casa, pero aquí tenemos el nido seguro por cualquier situación. Sé que no estás pensando y no es un tema fatalista, pero esta conversación nos lleva a ser realistas. Y hay un choque de ideas aquí, porque cuando estabas construyendo castillo sobre el aire durante un año, este lo pongo acá, digo castillo sobre el aire en ese momento, que para ti no eran castillos sobre el aire. Tú estabas seguro de lo que estabas haciendo. Ese es un ejercicio. Primero, durante un año ver una película es como leer 10 veces el mismo libro y sacarle todo el provecho.
Exacto.
Ahí encontraste potencial, ahí encontraste tu propio potencial probablemente. Pero yo creo que era un proceso de fe, ¿no?
Sí, mucha. Yo creo que se siente y yo animo a las personas que sienten ese que sí lo puedo lograr, nada más que lo exploten. O sea, es como una chispita que nada más está esperando que la piques y que detone. Porque tú lo sientes, es algo que se siente. No sé cómo explicarlo, pero emocionalmente dices, lo voy a lograr. Y cuando tienes eso ya en tu corazón, que ya sabes, obviamente bajo también una estrategia, no te puedes aventar a un voladero sin una estrategia. Pero yo los invito a que detonen esa chispa. Vamos a encontrar cosas grandísimas del otro lado. Vamos a conocer gente maravillosa. Nos van a llevar a otros lugares. Y solo es perder el miedo. En un momento siento yo que estamos frente al barranco y tenemos que tomar dos decisiones. Mantener el miedo o aventarnos y aprender a volar. Eso es lo único. Es lo único que nos limita.
¿Cómo? ¿Y qué consejo le darías a un emprendedor hoy que a lo mejor está ahí en esa posición de barranco? ¿Cómo le haces para vencer el miedo? ¿O le dices a alguien, ponte atrás de ti y aviéntame? ¿Qué consejo le darías?
Fíjate que para vencer el miedo creo que es una unión entre... Tienes que haber cumplido varios aspectos. Por ejemplo, que estés bien en tu casa. Porque a mí me pasó algo muy hermoso y maravilloso. Yo conocí a una persona que lo consideré mi hermano. Y fundamos negocios. Fundé, que ahorita te platico, una funeraria con él. Y en el 2020 el COVID lamentablemente se lo llevó. Pero ahí viene el pero. Todos cuentan la historia de Omar. Pero de Chito, así le decíamos a José Luis, él era el que me impulsaba. Sí lo vas a poder. Y es donde uno tiene que agarrarse de las personas que realmente te aman y te valoran, esperar el apoyo de ellos, porque él me dice, si pierdes tu casa, está la mía. Aquí está mi casa. Aviéntate, carnal. Hazlo, si puedes. Para que puedas emprender, tienes que usar todas las herramientas disponibles que tiene la vida. Todas, en la imaginación, el entusiasmo, la alegría, todo es todo un conjunto de ideas para terminar en tu gran deseo. O sea, yo les recomiendo que si tienen un deseo, una idea, no la maten. Busquen todas las opciones. No es malo llegar en un carro rentado aunque no sea tuyo, es simplemente imagen. Pero es todo con estrategia. Yo fui muy estratega en ese tipo de cuestiones. Entonces yo daba, como dicen, no daba paso sin guarache. Yo hacía algo y tenía que llegar a un punto, que es algo que hasta ahorita me ha funcionado mucho. Por ejemplo, yo antes de dormir hago mi agenda con las cosas más importantes del día siguiente. Eso es rutina mía.
¿Y desde cuándo haces eso? ¿Y cómo cuéntanos un poco esa rutina? Porque creo que eso es muy interesante. Es algo que yo también hago y funciona porque funciona. Sí. ¿Cómo es tu rutina para organizar tu día?
Prácticamente en el cafecito nocturno. Cafecito nocturno, que ahorita ya lo estoy bajando por el problema de la gastritis. Y ahorita
vas a tener que ser té.
Sí, ya un tecito, ya. Lechita caliente. Pero en esa hora de la noche, en la hora donde ya están dormidos todos, donde puedes disfrutar de la tarde, de la nochecita allá afuera, ahí es donde te surgen las ideas en mi persona. Cuando me siento Omar pleno, porque hay un área de Omar pleno, de sentarme, abro mi casa, que es su casa, abro la puerta y me siento en un escalón y disfruto. Y gracias a Dios por estar en este momento aquí, en esta paz, en esta tranquilidad, porque mi familia está a salvo, dormida, y yo tengo vida y estoy aquí. En ese momento es qué quiero lograr mañana. El qué quiero lograr es porque puedes tener un hitazo de buena suerte y ponerte en un lugar, pero lo difícil es mantenerte. Y esas son las ideas con las que tienes que seguir a diario. Decir, ¿cómo le tengo que hacer con mis clientes para mantenerme en el mercado? ¿Qué tengo que hacer mañana para que me dé fruto ahorita? Te pongo un ejemplo. Yo te estoy frustrado con una idea. Es decir, la inteligencia artificial viene evolucionando a pasos agigantados. ¿Qué tengo que hacer yo para en algún momento que esto funcione en mi negocio? Porque si me veo a proyecciones de Estados Unidos, yo veo a Estados Unidos en 30 años con robots y con muchísimas cosas. ¿Y yo a quién le voy a dar de comer? Entonces, okay, son cosas que son... Esa idea ya la estoy trabajando. Es una idea a 10 años. Entonces, pero ahorita, a diario, es ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cuáles son mis propósitos principales? Este y este. No tanto es todo lo que voy a hacer de 8 a 9, no. Nada más las ideas, lo que uso yo, las ideas principales. Pero sí o sí las tengo que cumplir. Y son mis mediciones. A fin de semana yo me automido. Omar, fuiste 80% correcto en tus actividades y el 20% tiraste barra.
¿Cómo le haces para hacer ese proceso de autoanálisis?
En mi agenda de todos los días voy calificando esto, si lo cumpliste o a destiempo. Y si es destiempo, porcentaje menos. O sea,
te castiga.
Me castigo. Tachita. Sí. A fin de semana digo, bueno, tengo un 80% de cuestiones que sí hice. Cumplí con mi agenda el 80%. Pues todo, como dicen los ingenieros, lo que no se mide no se corrige. No hay cómo hacerle. Entonces muchas de las veces el no llevar esto es como que tú vayas por el freeway con los ojos cerrados. No sabes ni a dónde vas. Puede que te atropellen, puede que sin querer te saques la lotería, un boleto de lotería, pero es así, es ir con los ojos cerrados a la aventura, a decir, pues a ver qué pasa. Y para mí eso es peligroso, el a ver qué pasa.
Muy peligroso, porque no tienes un lugar a donde ir. Puedes zarpar.
Exactamente.
Pero
no sabes a dónde vas.
Puedes quedar en el mar.
Y ya una vez que tienes el negocio, empiezas a pensar en cosas más críticas. Desarrollé mi idea, desarrollé mi negocio y ahora, ¿qué causas pudieran tirar mi negocio? Y trabajar contra esas causas. Y fíjate, causas extrañas que encontré. Una de las causas extrañas es que uno de mis hijos se ponga malo e invierta todo el negocio para salvarle la vida. Los voy a asegurar. Entonces empecé a matar cuestiones que pudieran derribar mi negocio.
O sea, que puedan derribar tu negocio, que puedan derribar a tu familia o que te puedan derribar a ti.
Exactamente. Entonces dije, no. O sea, hay mucha gente que que ha crecido no contemplan el tener una aseguranza y gastan todo. La verdad es que si hubiera pasado algo, yo gasto el dinero a los proveedores, todo para salvar la vida a tu hijo. Entonces empecé a contemplar cosas que podrían derrumbar algo de lo que yo ya iba construyendo. Ya iba yo viendo esto me puede afectar, esto me puede afectar, esto me... y empecé a tapar agujeritos para hacer que eso fuera, pues tratar de controlar lo más posible.
Sí.
Tener el control lo más posible. Entonces, así es como estas etapas. Entonces, muy previsor es qué pasa si me muero. Así hasta una charla con mis hijos. Aquí está mi seguro, aquí está esto, mi esposa. No me digas eso. No, es que tienes que saberlo. Es algo que tienes que saberlo. De hecho, una idea de la semana pasada es, le pregunté algo y no sabía. Dije, no, voy a poner un cuadro de fotografía los días de cosas importantes que hay que pagar, los nombres de los seguros. Dije, llega a pasar algo y ves el cuadro y ahí está. Entonces, tan así de decir, me da pavor que pase yo y que mis hijos batallen. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, con eso trabajo todos los días. Decir, me tengo que ir yo de tal manera que mis hijos no batallen.
Creo que es una práctica que muchos debiéramos hacer en ese proceso de medir riesgos, porque ese es un proceso que tenemos que hacer, medir riesgos. Pero vuelvo otra vez, ¿cómo mediamos, verdad? Entre si tapar esos agujeros y eliminar el mayor número de riesgos, porque si un directivo, un gerente, un dueño de negocio, ese es su trabajo, eliminar el máximo de riesgos posibles. Entonces trabajas en la previsión, no en apagar fuegos.
Exacto.
Entonces ese es el proceso. Pero ¿cómo le hacemos para no vivir en un constante estrés? Ah. Y si me matan, y si me muero, y si choco, y sí. Entonces tengo a todos los enemigos encima. Exacto. Y se vuelven un proceso mental bastante... Abrumador. Pero ¿cómo haces ese proceso o estás en ese proceso?
Mira, estoy en parte del proceso. Ya ahorita es como tomar las cosas más relajadas. He escuchado y he leído que el 90% de tus temores no sucede.
Y no tienes el...
Exactamente. Entonces he tratado de eso, de decir, bueno, si llega a pasar, me voy a esperar ese momento en el que llegue. Lo que yo pueda ajustar, lo voy a ajustar porque quiero que sea lo menos posible. Todo lo que yo pueda ajustar, lo voy a ajustar. Pero ya llegará mi momento. Y en ese momento tendré que pasar cosas difíciles y severas. Y tendré que esperar qué es lo que tiene Dios para mí en ese momento. Porque también no me puedo llevar toda la vida. Al principio fueron pensamientos como los que te decía. Va a pasar esto y si se quema, empecé a superar esos, pero a medida que vas avanzando vienen otras cuestiones.
Sí, las responsabilidades crecen.
Sí, sí. Y aprendí que esto nadie me lo enseñó, batallé para aprenderlo. Es un empresario, un emprendedor tiene que ser todólogo, no tienes que especializarte en algo. Por eso es que yo tengo contadores que están especializados en esa área, porque al principio quieres estar tú, y yo quiero ver los números y quiero ver esto y quiero ver los procesos y eso te absorbe. Entonces en algún momento decidí, dije, no, a ver, yo voy a ser todólogo, tengo que saber de todo, pero los especialistas son los responsables, porque batallé muchísimo para soltarme de mi negocio. No, era algo que no podía. Entonces ya no sabía si era parte del negocio, o si yo cargaba el negocio todos los días o qué pasaba. Okay. Pero son etapas que cada emprendedor y cada dueño de negocio es diferente en la fecha en la que le llega.
Sí, y es entender a conciencia a dónde te está llevando también el negocio. Y no es un tema de suerte, es un tema de preparación.
Claro, fíjate, algo que me sucedió a mí es cuando dije, bueno, a ver, ¿cómo desarrollo mi negocio? Mi primera idea es, ¿qué es lo que le falta a los demás? Y yo determiné que era la atención. Pero esa misma atención fue la que me impulsó, pero en algún momento se va perdiendo. Yo diseñé en mi eslogan es sistema 1-1. Pues sí, pero ¿cuánto me iba a funcionar?
¿Y cuánto te iba a tardar en estar en ese 1-1?
Al principio lo vendí muy bien. Yo les decía, yo soy el dueño y si yo no te doy soluciones, pues córreme porque ya nadie más te va a dar soluciones. Y le agradaba a mis clientes. Pero ¿qué pasó cuando empecé a tener más clientes? Eso tuve que empezar a modificar mi idea principal. Me funcionó y fue un hitazo. Y eso fue, podría ser una idea principal para aquel que está innovando. Decir, la gente quiere atención personalizada. Eso es lo que quieren. Yo quiero que alguien me venda el teléfono. Bueno, pues, pero mira, este teléfono hace esto. Yo tengo un teléfono que yo sé que muchas cosas no sé. Pero si alguien me lo vendiera y me dijera, mira, hace esto. Y si le aplastas este botón dos veces, sale la camarita. Entonces, eso es lo que vende ahorita. Personalizado. Y así fue lo que yo hice. Mi servicio es personalizado. Ahorita ya batallo mucho porque en el Bajío pues no puedo estar todos los días. Ni en todas las cafeterías. Voy y desayuno en unas, como en otras. Cuando puedo, ceno en otras. Entonces, pero empecé a diseñar ideas que pusieran a otro Omar. Entonces empecé a elegir personas.
Dije, multiplicación.
Multiplicación. Este es un Omarcito 2. Y empecé a decir, estas personas... A enseñar a las personas. Dediqué mi tiempo a decir qué es lo que quiero.
Y no todos estamos dispuestos. Y en un curso precisamente que estamos dando dentro de una empresa es eso. La multiplicación. No todas las empresas, no todos los dueños de negocio, todos los gerentes están a veces tan dispuestos a ceder tiempo para multiplicarse. Exacto. Porque el pensamiento es todo lo que me voy a tardar para enseñar, pero no alcanzamos a ver el costo futuro. Exacto. de todo el tiempo que yo voy a pues no ahorrar, pero voy a poder invertir en otras cosas porque ya me multipliqué en otras personas, ¿no? Uh-huh. O sea, ese costo necesitamos también medirlo. Claro. Y poner pues fina atención y luego mostrar la acción, y es lo que tú estás haciendo. Sí. O hiciste.
Y aprendí a cómo delegar. Es muchas de las veces yo quería, haz esto. Y lo siempre, y esto está bien, no está mal. Y dije, bueno, pues es que no, esto es, me estoy absorbiendo. Entonces, mejor dame el resultado de esta actividad. Te va a costar. Y yo aprendí que me tenía que costar. Y te digo, hay una chica que es de pagos. Que si algún día ve este podcast. Me desesperé en ese momento. Mandó a una cuenta 350 mil pesos. Los tiró a la basura. Y yo, no me voy a exaltar. Es parte del negocio. Me está costando tu aprendizaje. Y chica, nomás que quiero que sepas que era muy importante el recurso para la empresa. Quiero que sepas. Y ya adentro fui y grité. Y no, ¿por qué? Que no me viera. Y hasta ahorita trabaja con nosotros y es un muy buen elemento. Lleva prácticamente, trae el token principal del negocio. O sea, tengo mi confianza puesta en ella.
Pero
me costó.
Costó literalmente.
Literalmente costó. Me costó. Literal.
Es el curso más grande que has pagado de la empresa.
Así es. Sí, dije, bueno, ni modo. O sea, y luego aprendí a salirme del negocio porque entraba yo a las juntas y necesitamos. No, ¿cómo les vas a comprar camionetas nuevas? Ya se las gastaron. Vámonos, la fabulosa idea del ahorro. Compren camionetas usadas. Ahí está, que se me quedaron los servicios tirados. Ya no me escuchen, por favor. Pues aprendí yo como dueño a decir, en estas juntas no debo estar porque me duele. Sí. Pero lo mejor es para la empresa.
Darle la batuta al experto.
Al experto.
Darle la batuta.
Me di cuenta, hay que tener humildad de decir, tú eres el dueño, pero pues no porque sea tuya la dulcería, te la vas a gastar a diestra y siniestra.
Sí.
Entonces aprendí a tener humildad, a decir, yo soy el dueño, pero tú sabes más que yo.
Se nos está terminando el tiempo y esta conversación debería durar siempre. Creo que siempre nos pasa eso, ¿verdad? Debería durar como 2 horas, pero en tu visión, en tus valores dentro de la empresa, hay una palabra que nos interesa mucho o una frase que es el desarrollo personal, el desarrollo de la gente, de tus colaboradores. Y en toda tu conversación, aunque eres el que decide, el que lleva todo el negocio, pero estás orientado a darle la oportunidad a la gente y a llevarlos más allá. ¿De dónde nace? ¿Qué te hace orientarte? La pregunta es puede ser muy lógica, pero a Omar, ¿de dónde le nace el darle a la gente tanta importancia? Son los que construyen el negocio, pero no todos saben que esa es la realidad. En Omar, ¿por qué ese interés en la gente?
Fue algo muy peculiar. Es algo que yo hubiera querido que sucediera conmigo en el otro negocio. De verdad. O sea, yo hubiera querido que pudiéramos, si la empresa tenía recursos, pues tener un buen cafecito, disfrutarlo. Ahorita, actualmente, en Gourmet, no hay horarios de trabajo. Entras a la hora que prácticamente quieres y sales a la hora que quieres. Yo trabajo con personas que pueden autotrabajar, que no necesitan un líder. He hecho mi selección de tal manera de que la gente es responsable. Conmigo, si faltas, no hay ningún problema. Siempre y cuando tú en conciencia digas falte por esto, porque era necesario. Yo no ando tras de ellos de que llegaste a las 8, te fuiste a las... No, no, no. Tenemos una marca de un café reconocido en la ciudad. Tengo una máquina ahí adentro. La gente puede pasar a agarrar sus infinidad de sabores que tiene. El área del comedor, puedes comer una hora, dos horas. Yo no tengo problema. Para mí lo importante es la productividad. Eso es lo importante para mí. Y la alianza, la unión, el decir... Soy responsable porque así se me demanda que sea no necesito a alguien que me ande acarreando, que me ande picando las costillas. Gracias a Dios tengo un muy buen equipo de trabajo en oficina. No me necesitan a mí ni ellos necesitan reglas. Entonces creo yo que eso es lo que muchos necesitamos, esa libertad. Yo creo que si tú a una persona le das un poquito de libertad, a las personas que son conscientes y responsables, estás detonando esa chispa en el decir aquí quiero permanecer. Y siempre he dicho una medición, yo es el día que tú has hecho las cosas bien, es el día que tú puedes pararte frente a ellos y decirles, sabes que durante este mes no te voy a poder pagar. ¿Estarías dispuesto a poner de tu tiempo para que el negocio sobresalga? Yo te puedo decir que el 100% de mis trabajadores diría que sí, porque me he tratado de esforzar. Ha habido pérdidas de familiares de ellos y he tratado de estar yo con ellos. Me han invitado a fiestas y no he podido ir a todas, pero de perdido mando el papelito, el pastelito, o trato de estar con ellos hasta donde se pueda. Quiero que sientan el respaldo de que aparte de su jefe, soy su amigo. Es la empresa. Estoy en contra de empresas ricas y trabajadores pobres. Si todos evolucionáramos, si todos creciéramos, nos multiplicaríamos. Mi negocio ha crecido a través de eso. Muchas de las últimas negociaciones que he hecho es decir, ¿quieres ser parte de la empresa? Ok, yo espero esto, porque si tú ganas, yo voy a ganar.
Wow.
Ya he involucrado eso. Ahorita somos eso. Estamos en esa parte de decir, prefiero muchos socios. Y al final de cuentas, voy a disfrutar más a mi familia, porque la gente responsable va a decir, quiero seguir creciendo y me voy a dar mi vida en la raya porque esto sea bien. Entonces, eso es la filosofía de Gourmet en este momento.
Es una filosofía que... difícilmente podría entrar en muchas empresas, pero tú estás desarrollando, y es lo que decíamos precisamente en esta capacitación. No capacitamos a la gente para que haga su trabajo. Desarrollamos líderes para que entonces suceda la productividad, y es lo que tú estás haciendo con tu empresa o con tus empresas. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Decías al principio, no sé si vengo preparado, pero se me hace que ensayaste demasiado durante estos 9 años y más, ¿no? Así que agradecemos mucho que estés aquí y que seas parte de esta gran experiencia para todos a través de la radio, a través de nuestras redes sociales. Si tuvieras que la oportunidad de dejar un mensaje, un único mensaje, y que fuera lo único que... pudieras decir en pocas palabras, ¿qué sería ese mensaje tan importante que pudieras dejarnos hoy?
Cree en ti mismo. Muchas de las veces es lo que nos hace falta. Creer en nosotros, en que lo que soñamos lo podemos alcanzar. Eso es cree en ti, cree en todo lo que sueñas, se puede lograr, sí se puede alcanzar. Y yo lo sé firmemente.
Lo viviste y lo estás viviendo el día de hoy. ¿Cómo te encontramos a tu empresa en redes sociales? Déjanos tus redes sociales y cómo podemos conocer más.
En Facebook nos encontramos como Gourmet Food Service, y en el internet es www.grupofoodandservice.com.
Mi muy estimado, querido Omar, gracias por ser parte de Expo Liderazgo.
Se los agradezco.
Gracias.
Hasta luego.